Acertijo. Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Entre los hijos y las hijas de Cuba que dejaron sus frutos y también sus huesos en el destierro, entre aquellos que durante años han debido arrastrar el cubano-americano, cubano-español, cubano y cualquier otro país que les diera cobijo, se encuentra la poeta Alina Galeano. Nacida en Manzanillo en 1950, partió de Cuba muy joven, tanto que ya en 1968 residía en la ciudad de Nueva York. Su primer poemario, Entre el párpado y la mejilla, salió a la luz en 1980. Galeano es, sin duda, una de las grandes voces de la poesía en lengua española, pródigamente reconocida, premiada y seleccionada para un gran número de antologías en todo el mundo hispano. Lamentablemente, Alina Galeano partió de este mundo en diciembre de 2017. La voluntad camina entre los dientes, pasé el hambre y me desviste en firme, la región más antigua del cerebro, ese lugar donde se vive al margen de toda latitud, lugar donde los días desgastan las navajas y aniquilan los péndulos, las breves simetrías que componen el ojo y lo destierran. Días en los que la luz es un inverso momento devorando las vísceras, cambiándome la línea de los labios. Me muevo sin conciencia de relojes, sin conciencia de planos donde estrenar ventanas, donde respirar la presencia de los otros, el eco de sus risas o sus conversaciones. ¿Qué fragmento podría rescatarse a sabiendas de la inminente pérdida que ocurre si el minuto de ser sobre esta tierra desaparece irreversiblemente sobre la faz del tiempo cuando el rostro se aquieta y nos convoca fuera de todo entendimiento o causa? ¿A quién se le dejan los encargos que nos permitan repartir los recuerdos, los besos, los abrazos, la esquina más hermosa de la ciudad que amamos, el sabor de higos dulces, las noches donde el Hudson canta contra las piedras del puente George Washington y el Fort Triumph aromatiza el aire en el Alto Manhattan?
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Bienvenidos a Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que importan a las mujeres y al pueblo cubano en general. Muchas personas nos escuchan a través del Internet y conocen la realidad que se vive dentro de la isla, una realidad cruda, una realidad cruel en estos 64 años, y evidentemente la familia y la mujer cubana llevan una carga doble ante esta cruel realidad. Vamos a hablar con una mujer política que representa en muchas ocasiones y defiende cómo vive el pueblo cubano en este régimen hace ya 64 años. Lo ha defendido en escenarios internacionales y evidentemente en su país de nacimiento, hija de cubano también, Rocío Monasterios. Gracias por acompañarnos aquí en Abriendo Espacios.
Muchas gracias a vosotros por invitarme a estar con vosotros. Muchas gracias.
Quería destacar esto precisamente porque, aunque eres madrileña de nacimiento, Cuba siempre está en tu alma y en tu corazón. Y has estado con los cubanos, yo creo que desde siempre. Rocío.
Bueno, lo llevo en el alma. En mi casa, antes de entrar en política, pues a todos nos inculcaron, ¿no?, el amor y por Cuba y que teníamos que defender Cuba y reconseguir denunciar lo que había pasado, ¿no? Lo que estaba pasando. Y aunque ya algunos de los que nos enseñaron esto no están aquí, pues es como un legado que tenemos y que no vamos a soltar, ¿no? Es un compromiso que hemos adquirido y estamos comprometidos. No solo yo, mucha más gente que está en el exilio de mi generación que hemos, bueno, pues adoptado esta misión. Y por eso, pues todos los días nos interesamos por saber qué está pasando en Cuba. Leemos la poca prensa que se puede leer, casi ninguna, ¿no? Libre. Y intentamos denunciar con lo que nos escriben los cubanos, porque a mí me escriben muchísimos cubanos, lo que está pasando ahí. Queremos ser el altavoz, porque es verdad que desde allí es muy difícil poder denunciar, ¿no? El que denuncia, pues lo llevan preso. Entonces, este compromiso lo tenemos no solo por trabajar en política, lo teníamos ya mucho antes y desde luego lo vamos a seguir teniendo.
Si yo te digo Cienfuegos, ¿qué significa para ti, Rocío?
Bueno, Cienfuegos es el sitio donde nació mi padre, en esa plaza porticada, tan bonita, y de donde era mi familia y también mi abuela por parte de padre, que era vasca, pero toda la familia ahí, Díaz de Tuesta, y es una palabra que yo le tengo mucho cariño porque he oído y tengo tantas historias de Cienfuegos que las fui escribiendo todas según me las iban contando. Y bueno, historias bonitas de la época en que las cosas pues iban mejor, historias terribles, ¿no? De cuando pues eso fueron a buscar los que acompañaban a Castro, a todos los que consideraban que eran sus enemigos, y iban pues eso, en un jeep con armas para intentar pues acabar con el que discrepara, ¿no? Uh-huh. Historias bonitas, historias terribles, ¿no? Algunos uh-huh. también con el Che Guevara. O sea, tengo muchísimas historias y me prefiero quedarme con las bonitas. Cienfuegos me parece algo que algún día podrá volver a ser un sitio maravilloso.
La perla del sur, ¿no? Como le llamamos, sí, lo cubano.
Exacto.
Rocío, presidenta y portavoz de Vox en la Comunidad de Madrid, como decía al inicio del programa, hace mucho tiempo que apoyas a los cubanos, mucho antes de ser una cara visible en la política española, sobre todo cuando comienzas ya a militar, ¿no? Ser una cara visible de este partido de derecha. Pero yo quería tocar contigo precisamente el tema porque para los cubanos, dentro y fuera de la isla, cualquier cosa que suceda en España nos llama la atención. España marca fundamentalmente la política de la Unión Europea con respecto a Cuba. Hace tan solo unos días, Josep Borrell estuvo de visita en La Habana y aunque la sociedad civil independiente, las diferentes plataformas, los opositores le habían pedido que hiciera un llamado por los presos políticos cubanos y también por los derechos humanos, eso prácticamente que pasó de largo y es algo que le siguen reclamando. Rocío, ¿qué opinas tú al respecto?
Que una vez más Borrell y los grupos que van a representar a Europa pues me avergüenzan, ¿no? Porque en vez de hablar de los presos y de reclamar con contundencia la liberación de los presos, mujeres, menores uh-huh. y hombres también, por supuesto, se han dedicado a promocionar la pequeña empresa cubana, en los telediarios españoles también, diciendo que había que invertir en Cuba, cuando ya sabemos lo que se están promocionando. Están promocionando que unos pocos, que son los militares del régimen, se hagan ricos con estos grupos de empresas que luego para llevarse el dinero a Panamá, que es lo que está pasando, ¿no? Entonces, es la vergüenza, una vez más, la vergüenza del engaño, ¿no? Del engaño al que quieren atraer a un inversor a Cuba, al que engañan diciéndole que hay condiciones de posibilidad de libertad de mercado, etcétera, mentira, y luego lo único que quieren es otra vez forrarse los mismos que han llevado al pueblo cubano a la opresión, al desastre, y ahora encima quieren arruinarles más todavía, sacando lo poco que queda. Y esta es la realidad, y Borrell se presta a eso, y encima pretende que se saque a Cuba de los estados terroristas cuando este está socio de Irán, es socio de Maduro, es socio de todos los narcoterroristas que están llevando a sus pueblos a la ruina y al desastre, ¿no? Y a la falta de libertad. Entonces, bueno, a mí me avergüenza que un español esté en ese papel, y yo creo que tenemos que denunciarlo y tenemos que decir claramente, en Cuba no se puede, no hay libertad de empresa, no hay empresas privadas, como nos está diciendo Borrell. Lo que hay y lo que hay que resolver es la liberación de los presos cubanos, acabar con un régimen de dictadores y que han llevado al desastre a los cubanos. Y eso es lo que tiene que estar diciendo alguien que representa a Europa y no otra cosa. Entonces yo pues casi me dan ganas de pedir perdón a los cubanos por lo que ha dicho Borrell, porque es un español y a mí me avergüenza que un español diga esas cosas. La verdad, me avergüenza y lo siento muchísimo. Y lo que me gustaría es que cuando un español va allí a hacer política, vaya a reclamar la libertad de nuestros hermanos cubanos, nuestros compatriotas, que lo están pasando mal y que están mil y pico en las cárceles en unas situaciones, una situación terrible, y todo el mundo mira para otro lado.
A mí me llamó la atención, Rocío, tú que estás precisamente en la política, hace un tiempo el Ministerio de Relaciones Exteriores de España había sacado una alerta con respecto a los viajes de los españoles a Cuba. Algo así decía, que tuvieran cuidado porque había asaltos, porque había problemas con la alimentación, porque había problemas con los medicamentos y sobre todo si las personas se enfermaban, los hospitales no eran como en Europa. Resumiendo, algo así decía el comunicado del Ministerio de Exteriores de España. En Cuba la conexión a Internet es poca. Las personas la utilizan en la medida que pueden, muy cara para un cubano medio, para cualquier cubano es extremadamente cara, pero a raíz del 11 de julio de 2021, cuando salieron esas imágenes hacia afuera de lo que se estaba viviendo en la isla, de esas masivas protestas antigubernamentales, después vinieron protestas por los apagones, por la situación que hay de alimentos, por la situación que hay de agua. Organizaciones independientes llevan la contabilidad de la cantidad de protestas que se originan día a día dentro de la isla. Tú que estás allí, que tienes contacto con el pueblo, porque además ustedes ahora están precisamente en esta campaña electoral para las elecciones el 23 de julio. ¿Qué está diciendo el pueblo español? Ese español que también se tiene que levantar día a día para ir a trabajar y mantener su trabajo. ¿Qué opinan de la realidad, de lo que le cuentan y de lo que ven?
El pueblo español está completamente engañado respecto a Cuba. Piensa que es un lugar de turismo y luego cuando llegan ahí, paradisíaco, cuando llegan ahí, algunos se dan cuenta de lo que hay, algunos, porque otros pues no salen del hotel y piensan que todo Cuba es como el hotel, ¿no? O de las rutas trazadas de las que no les permiten salirse. Pero la verdad es una vergüenza todo, empezando porque tengamos hoteles españoles ganando mucho dinero, pagando nada a los cubanos. Y esto hay que decirlo así. Lo primero que hay que hacer es que las empresas españolas, si de verdad quieren tener responsabilidad social corporativa, como dicen, lo primero que tienen que hacer es defender los derechos humanos. Y no puede ser que una empresa española esté ahí pagando al régimen, al gobierno de Castro, al gobierno de Díaz-Canel, para que de 100 euros que se ingresan, 98 vayan al régimen. Y dos, a pagar al pobre cubano que está ahí suplicando una propina para poder comer pollo una vez al mes. Esa es la vergüenza. Entonces, esto lo tenemos que decir con claridad. Tanto hablar de los derechos humanos, pues oigan, hablen ustedes de los derechos humanos en Cuba. Tanto las empresas presumir de responsabilidad social y de defender la libertad y de valores, pues dejen de hacer negocio con los cubanos. Eso es lo primero que hay que hacer, ¿no? Entonces, empezando por las empresas cubanas de hoteles, siguiendo porque se hace una publicidad engañosa sobre lo que hay en Cuba. Nos escandalizamos por otras cosas que vemos en otros países, pero de Cuba ni media imagen, ¿eh? O sea, salieron el 11 de julio, pero salió casi como una algarada y no se volvió a hablar de ello, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un engaño generalizado a los españoles con lo que es Cuba hoy. Y eso es tremendamente triste y yo hago todo lo posible por contar la verdad y abrir los ojos a los españoles, porque nosotros tenemos una responsabilidad altísima. En España, con los cubanos hemos tenido una relación estrechísima.
Sí.
Y yo creo que tenemos una responsabilidad moral, una adicional, ¿no? De ayudar, de sacarles, de conseguir que puedan defender la libertad, que ahora mismo no la pueden defender. Y España en eso tendría que liderarlo. Desde luego, si Vox está en el gobierno, esto es un tema prioritario. Y vamos a seguir diciéndolo, y a partir del 23 de julio, si los españoles nos dan la fuerza y los votos, esto es un tema primordial, pero los primeros que hay que pedir explicaciones son a las empresas españolas, que miran para otro lado y hablan de responsabilidad social de otras cosas, pero no de los derechos humanos de los cubanos, que están ahí sin comer pollo, sin poder tener una vida medianamente normal, un desastre.
Continuamos en Abriendo Espacios, estableciendo este contacto y esta conversación por primera vez con nosotros a la política cubano-española Rocío Monasterio, presidenta y portavoz del partido Vox en la Comunidad de Madrid. Rocío, mencionaste el tema de las elecciones, mencionaste la confianza que tienen ustedes en los electores. Qué bonito sería para los cubanos poder elegir a quienes quieren que los representen, no unas votaciones como se ha hecho en Cuba, donde incluso hay personas que no pueden ejercer el derecho al voto porque sencillamente no pueden salir de su casa. Me estoy refiriendo a los opositores, a los activistas. Algunos directamente han ido a la cárcel, otros se les cortan cualquier tipo de servicio que puedan tener de internet, de telefonía. Hay mujeres en las cárceles cubanas en estos momentos precisamente por pedir libertad y por pedir elecciones libres. Si tú tuvieras que enviarle un mensaje al pueblo cubano sobre esto, ¿qué les puedes decir?
Pues lo primero que tienen que saber es que no están solos, que no vamos a dejar de perder, no vamos a perder una ocasión de denunciar lo que está pasando en Cuba, que nos utilicen también, que nos escriban, que vamos a denunciar alto y claro todo lo que nos cuenten, que si llegamos a un gobierno a partir del 23 de julio, desde luego que cuenten con nosotros para hacer caer ese régimen de dictadores que han destrozado al pueblo cubano, ¿no? Y para luchar porque los cubanos tengan la posibilidad de unas elecciones libres, en libertad, y que elijan su futuro, que elijan su futuro y a quien quieren que les gobierne, que eso es lo que tiene que pasar en Cuba. Yo creo que los españoles, cuando se les abra los ojos, y nosotros vamos a hacer todo lo posible con el cariño que tenemos a los cubanos, se hará todo lo posible por sacarles adelante en el tema económico, en el tema de apoyos, pero lo primero que hay que hacer es que caiga ese régimen que se está llevando lo poco que tiene, que le queda a Cuba, ¿no? Está drenando los pocos recursos que tiene y encima pues engañando al resto del mundo, ¿no? Los que cuenten con Vox, que gracias a tantos cubanos también por ese escaño que nos han dado en las últimas elecciones, que ha sido el voto extranjero y muchos cubanos han estado ahí votando a Vox, que nos utilicen como altavoz, que lo llevamos en el alma la defensa del pueblo cubano y que no les vamos a defraudar ni les vamos a fallar, y que nos critican, nos dicen radicales porque llamamos dictadores y llamamos narcoterroristas a algunos gobernantes, pero es lo que son, y que Castro, Raúl es un asesino, Díaz-Canel es un asesino, tienen que ser juzgados en el tribunal de la Haya, y vamos a hacer todo lo posible porque el pueblo cubano recupere su libertad y porque estos asesinos sean juzgados y condenados de por vida, que es lo que merecen, para así liberar a los presos cubanos y recuperar su libertad y la dignidad del pueblo cubano.
Otro de los aspectos que me gustaría tocar contigo, Rocío, es precisamente a raíz de las protestas del 11 de julio de 2021. En los últimos 2 años prácticamente ha habido una estampida de cubanos que han huido de la isla. Se habla que una cuarta parte de la población ha emigrado aquí en Estados Unidos. 400.000 cubanos han cruzado por diferentes vías, se encuentran en territorio norteamericano. Hay otros que se han ido a países de Latinoamérica, pero muchos han ido precisamente a Europa, la gran mayoría a España, evidentemente por las relaciones culturales, por el idioma, por muchísimas realidades. Y desde allí muchos se han manifestado. tú como cubana, o cubana española, porque eres hija de cubano, ¿cómo enfrentas o cómo ves esta emigración masiva, que la gran mayoría además son jóvenes? Cuba se ha quedado totalmente envejecida, no hay un futuro.
Claro, ellos utilizan eso, ¿no? Al discrepante casi le fuerzan a huir, ¿no? A exiliarse. Yo creo que lo importante, yo comprendo el que sale de Cuba buscando un futuro. Y desde Vox en España hicimos una iniciativa en el Congreso de los Diputados para que se diera asilo automático a todos los que huían del comunismo. Por desgracia no nos lo aprobaron ningún grupo, ni el PP, ni el PSOE, ni ninguno de ellos. En cambio luego nos ponen etiquetas a nosotros como si fuéramos anti-inmigración, cuando somos los que estamos precisamente tendiendo la mano a nuestros hermanos en Cuba y Venezuela, ¿no? Pero yo creo que lo que es muy importante es cuando se van esos jóvenes y cuando consiguen prosperar en otro país, que sigan luchando por el pueblo cubano, porque yo veo que a veces pues encuentran una vida mejor, de lo cual yo me alegro mucho, pero dejan de pelear, ¿no? Y yo creo que tenemos que pelear todos para poder recuperar esa libertad en Cuba, y los que queramos poder volver, pues volver, ¿no? Y los que no, los que tengan una vida en prosperidad en otro sitio y ya no quieran, pero yo creo que tenemos una obligación moral de pelear por esas raíces que tenemos y esa libertad que fue arrebatada, ¿no? Entonces, desde España yo creo que tiene que ser tremendamente solidaria con los cubanos, tremendamente solidaria. Además, es una inmigración que se integra de forma, porque somos hermanos, con muchísima facilidad, y hacer todo lo posible porque puedan prosperar aquí, pero yo creo que todos tenemos que comprometernos a dedicar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, y llevar en el corazón y todo nuestro empuje para tumbar a este régimen, ¿no? Porque no puede ser que se vayan apagando las voces cuando las generaciones van desapareciendo, las que vivieron en la llegada de Fidel, ¿no? Entonces, yo ahí sí hago un llamamiento a la responsabilidad de los jóvenes cubanos, que yo sé que están buscando por su futuro, y eso es lógico, y yo lo apoyo. Pero a que no dejen la política, que no dejen de pelear y de contar, en caso si están en España, a todos los españoles lo que hay en Cuba, y que todos juntos consigamos desde aquí hacer de altavoz y presionar para que no se perpetúe todavía más, ¿no? Ya es insufrible estos 64 años, es que es algo completamente intolerable, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero que unamos la voz y ahora estemos luchando por esos presos, lo primero, para poder liberar. Esto está pasando muy mal, mujeres en situaciones tremendas, con vejaciones y con un trato terrible, porque yo leo los informes, y menores también, madres que se me acercan, alguna en España, y me dice al oído: oye, mi sobrino, mi hijo está preso en una cárcel cubana a raíz de cantar el día del 11 de julio, ¿no?, en la calle. Esto es así, y es terrible. Y me abran bajito con miedo a que les escuchen otros, ¿no? Bueno, pues tenemos que alzar la voz, tenemos que dejar de hablar bajito, tenemos que gritar para que el mundo entero ya diga basta ya, y por una vez ya consigamos recuperar los derechos fundamentales de los cubanos.
Rocío, ¿qué opinas de este acercamiento que tiene ahora La Habana con Moscú? Esta noticia que salió además, donde los rusos van a tener oportunidad de arrendar tierras a Cuba, incluso por 30 años. ¿Cómo lo ves tú como política esta realidad que ahora es inminente para el cubano?
Bueno, lo que yo veo es que el eje Rusia, China, Irán, Cuba es clarísimo. Y sus socios luego, Maduro y Lula, todos los que forman el Grupo de Puebla, ¿no? Entonces, siempre ha tenido Cuba vínculos con Rusia. De hecho, la inteligencia cubana estaba entrenada ahí. Y ahora lo que le dan son privilegios. Veremos a los cubanos, y estamos viendo los cubanos, los rusos, cómo los están utilizando también para llevarlas al frente. Uh-huh. Y por desgracia, las madres cubanas tendrán que sufrir algo adicional, ¿no? Que es ver a sus hijos, los que no huyen en lancha, pues van a luchar al frente. Yo no sé qué más tienen que aguantar las madres cubanas, que las que están continuamente rompiéndose la cabeza para conseguir imaginarse cómo dar de comer a sus niños, que es lo que hacen todos los días, la creatividad, el poder para poder resolver el día a día. Las madres cubanas ahora encima van a tener que ver cómo se llevan al frente a sus hijos, ¿no? Esto ya es lo que faltaba. Yo creo que, bueno, las mujeres cubanas tienen que también, y lo hicieron el 11 de julio, decir basta ya, no, basta ya de sufrimiento, basta ya de robarnos a lo que más queremos las madres, que es a nuestros hijos, ¿no? Y los rusos, pues lo que están haciendo es eso, es utilizar al pueblo cubano en su desgracia como, bueno, pues como instrumento de, o como material de, bueno, pues eso, para llevarlo al frente, ¿no? Porque no tienen otra opción. Entonces, yo lo de verdad que ya no sé qué más tiene que pasar para que el mundo entero se dé cuenta del desastre de Cuba y de lo que está sufriendo el pueblo cubano, ¿no? Y Rusia pues se aprovecha de eso y se va a aprovechar todo lo que pueda. Lo de las tierras ya casi es lo que menos me preocupa, ¿eh? Porque eso ya desde que se expropió todo, pues efectivamente ya eso sabemos a quién pertenece a los amigos de Raúl Castro, que encima lo explotan para tener las cuentas en Panamá o en Shanghái, y dedicarse luego a recorrer el mundo, como se ve algunos de ellos por Madrid, por las calles más caras de Madrid, comprando con lo que han expoliado al pueblo cubano. Eso se ve, se ve en Madrid, y es terrible, terrible. No solo los cubanos, sino también los que están expoliando a Nicaragua, los cómplices de Ortega Murillo, también los cómplices de Maduro, todos esos luego vienen a Madrid a pasearse comprándose ropa, joyas y coches. Esta es la realidad que tiene que saber el pueblo cubano.
Rocío, sin embargo, y esto es algo también que es una realidad, muchas mujeres en España que gozan evidentemente del privilegio de la libertad, porque son libres, pueden trabajar, pueden elegir muchísimas cosas, no miran de esta manera la realidad de las mujeres cubanas, donde el régimen cubano ni siquiera las protege. Hay una alerta por la cantidad de mujeres que han muerto a manos de sus exparejas o parejas en la isla y prácticamente no hay ningún tipo de actuación. ¿Eso se habla en España?
No, en España no se habla para nada. Todo eso, bueno, lo único que se habló fue de Mariela Castro, que en su momento vino como líder de movimientos LGTBI de género pagado por la Agenda 2030. Ya sabemos lo que buscaba, era notoriedad y protagonismo nada más, porque a ella le da igual todo lo demás. No se habla de eso, pero lo que pasa es que en Cuba, como no hay Estado de Derecho, no hay derechos humanos, no hay nada. ¿Qué protección van a tener ni las mujeres ni los hombres? No tiene ninguna protección en el momento en que es el régimen el que domina la vida de los cubanos, el régimen el que te dice lo que puedes decir y lo que no, el régimen el que te da de comer o te lo quita, el régimen el que te da opción de prosperar un poco o nada, el régimen el que te da protección o te ignora. Y entonces es, por desgracia, uno de los aspectos, un aspecto más, por desgracia, de cuando el Estado de Derecho no existe y las personas no importan. Para mí Cuba es un tema primordial. Y yo, igual que dedico los domingos y los sábados a leer todo lo que me escriben desde Cuba, desde los hoteles que se acercan en bicicleta para poder escribirme, yo voy a sacar el tiempo que haga falta para denunciar lo que está pasando en Cuba y luchar por todo esto. Y invito a todos los cubanos que están fuera de Cuba también a dedicar todos los días un tiempo a luchar por la libertad de los cubanos, porque los cubanos allí no lo pueden hacer. Tenemos que hacerlo nosotros desde fuera. O sea, que cuenten conmigo, da igual lo complicado que sea, siempre estaré ahí.
Gracias, de verdad. Así nos despedimos, Alejandro Sayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.